Estábamos hablando del foco alemán del dadaísmo, después de hacer una pequeña introducción y de mencionar el dadaísmo en Zúrich, el cabaret Voltaire y la importancia de Hugo Ball. Pues empezábamos a hablar del foco alemán y destacábamos en ese foco la importancia de los collages y de los fotomontajes, ¿no? Sobre todo en el foco de Berlín. Ya decíamos que desde las primeras apariciones de las primeras puestas en escena de Dada, lo que se busca es la provocación, ¿no? Los propios manifiestos de Tristan Tzara iban en esa línea, usaban una retórica provocativa, que en parte estaba tomada del futurismo. Prácticamente se interpelaba a la audiencia, prácticamente insultándolos. En el caso de Alemania, veíamos en el foco de Berlín, bueno, esta línea de trabajos, la línea de los collages, de los fotomontajes, estas eran obras de John Herfield, ambas con una fuerte carga crítica hacia el presente de aquella Alemania. Y también se menciona dentro del foco berlinés a George Gross, que también os lo mencioné el otro día de pasada, y os lo menciona el manual, pero no lo desarrolla aquí porque a George Gross se lo estudia en otra parte, ya que su trayectoria pues excede este movimiento del dadaísmo. Lo que sí os traje aquí, metido un poco por el medio, porque el manual lo menciona de una manera un tanto extraña, fijaos en las fes de ratas, que os vais a encontrar con una obra de Francis Picabia que está mal atribuida. En las fes de ratas eso está corregido. Luego os comentaré. Vamos a ver unas cuantas obras de Francis Picabia. Esta figura es de procedencia francesa y va a desarrollar el dadaísmo en Nueva York. O sea que nos vamos a mover de ámbito un momento. Hacia 1912-13 está con Duchamp en Nueva York. Nos van a interesar mucho de él las propuestas que hace con artilugios mecánicos absurdos, que van un poco en la línea, nos recuerdan un poco el concepto de los collages, en cierto modo, porque son elementos que parecen haber sido tomados de manuales de instrucciones, de esquemas de ensamblajes, parecen casi, pues eso, catálogos técnicos en ocasiones. Aparecen ahí bujías, aparecen trastos que no sabemos ni lo que son. ¿Qué pasa? Que esos elementos que a priori parecen sacados de algo serio, de una publicación técnica, digamos, se trastornan y se enredan con una serie de otros componentes y de subtítulos que lo resignifican o directamente provocan sentidos que resultan desconcertantes, ¿no? Ahí hay un componente de provocación también. Tenemos, por tanto, esta obra de Picabia en la que vemos a la izquierda un artilugio que no sabemos lo que es, pero que suponemos que de algo sirve, y leemos en el subtítulo: el santo de los santos es sobre mí en este retrato. Lo podéis apreciar aquí abajo. Aquí abajo. Vale. O sea, que tenemos un subtítulo que no entendemos qué narices tiene que ver con lo que se nos muestra ahí. Ya decíamos que dentro del dadaísmo las cuestiones de estilo no tienen importancia, las cuestiones formales no tienen importancia. El dadaísmo tiene un componente sobre todo psicológico, cerebral, busca más los sentidos que las cuestiones formales. Las cuestiones formales son solamente un medio y se plasman en muy diferentes direcciones. Ya veis cómo en este caso estamos hablando de máquinas o artilugios mecánicos representados a través del estilo típico con que se hacen los gráficos en los catálogos de máquinas. Y todo ello se resignifica a través de la introducción de otros elementos extraños. La obra del centro se titula Retrato de una niña estadounidense en estado de desnudez, 5 de julio de 1915. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo se come esto? Bueno, pues ya veis. Se están resignificando objetos que a priori no tienen nada que ver con lo que se nos cuenta textualmente. Gracias a ese texto se producen resignificaciones, pero significaciones en todo caso ambiguas, que no están del todo claras, que resultan, digamos, ambivalentes para el espectador. La última de las obras, la de la derecha, se titula Vi y se trata de ti que es. De Zayas, llegué a las costas de Pont de Uxin. Eso es todo lo que aparece en la leyenda de ese diagrama. Bueno, pues tened en cuenta las cuestiones del maquinismo, la veneración de las máquinas absurdas, porque lo vamos a encontrar en múltiples ocasiones dentro del dadaísmo. Es, digamos, un juego de provocaciones sutil y muy, muy interesante. Y en muchas ocasiones esas provocaciones conectan con el erotismo. O sea, se conecta muchas veces la máquina con el erotismo. La segunda obra la obra de la izquierda que os muestro ahí, es del número Dada 4-5 de 1919, es un reloj despertador. Se Rebelle Matin. Vendría a ser un reloj despertador que evocaría un poco el concepto de la pesadilla del hombre mecánico, ¿no? Vemos que esa composición hecha a base de ruedas dentadas, de engranajes, tiene una cierta capacidad de evocarnos una figura, ¿no? Casi como en el surrealismo, vemos emerger de ahí otra cosa. Otra cosa diferente de la que se nos muestra propiamente, que es un conjunto de engranajes en una serie en un circuito mecánico, ¿no? La obra de la derecha es la obra a la que me refería, que viene mal atribuida en el manual. No tengo aquí la página anotada. Se titula Parada Amorosa. Es de Francis Picabia. En el manual, no en el pie de foto, sino en el cuerpo de textos aparece atribuida a Max Ernst, creo recordar, y viene mal atribuida. Es Francis Picabia. Ya veis, una obra que se titula Parada Amorosa, es de 1917, y de nuevo tenemos aquí más componentes mecánicos absurdos con sentidos eróticos subliminales. ¿Se ven los sentidos eróticos subliminales? ¿Se ven o no? Bueno, el hecho de combinar de una manera como tan contrapuntística, tan extraña, elementos tan antagónicos como es el erotismo y la frialdad de la máquina, pues al final tiene un efecto curioso. Vale, esa es la parada amorosa. Y ahora sí, vamos con Max Ernst. ¿Por qué metí a Picabia aquí en el medio? Porque el manual mete a Picabia en el medio de una manera un tanto extraña cuando Picabia debería haberlo tratado en el foco de Nueva York. Pero es que hay una cuestión. que los pone en común a Picavia y a Max Ernst, y es el uso de maquinitas absurdas, de referencias a la máquina. Y por eso pues he preferido ponerlas así juntas, para que se vea un poco por dónde van los tiros en ambos autores. Max Ernst es el foco alemán, trabaja en Colonia y no tiene formación artística, pero está versado en el uso de la imagen con intenciones simbólicas. A menudo, como otros autores de este momento, autores que incluso tienen algún contacto con el movimiento dadaísta, como es el caso de Paul Klee, pues se fija en el arte de los enfermos mentales y tiene estudios de psicología que le ayudan a moverse en esa línea. Y fijaos cómo así van conectando movimientos como el expresionismo, que lo mencionábamos en donde mencionábamos a Paul Klee, el dadaísmo y luego el surrealismo. Hay un montón de elementos en común entre todos estos movimientos. Son movimientos que se desarrollan en paralelo, con unas cronologías muy similares, y es imposible que sean compartimentos estancos. Por lo tanto, el hecho de estudiar muchas de estas obras adscritas rigurosamente a un determinado movimiento puede tener un cierto punto arbitrario. Hay justificación, las figuras tienen más peso en un ámbito que en otro, o se vinculan más a un grupo determinado, en lo personal se vinculan más a un grupo determinado que a otro, pero se mueven en diferentes estilos de vanguardia. Bueno, pues estas dos figuras ambiguas, se titula así, dos figuras ambiguas, os lo menciona el manual pero sin foto, es de 1920. Y aquí veis cómo se continúa con los artilugios mecánicos entre absurdos y sugestivos, ¿no? Están entre absurdos y sugestivos. La siguiente obra de Max Ernst que os traigo es son estas dos. La de la izquierda se titula Pequeña máquina construida por Minimax Dadamax en persona. A veces los títulos son así de rimbombantes, pues un poco para enfatizar el efecto desconcertante. Dan así como muchas ínfulas o mucha importancia, pero son absolutamente absurdos y no significan nada en realidad. Y nos dicen nada acerca de lo que se nos está mostrando. Es una obra de hacia 1919-1920 y de nuevo estamos ante los artilugios absurdos que no sabemos para qué diablos sirven, pero que tienen apariencia de servir para algo. El siguiente, el de la derecha, se titula Trofeo hipertrofiado, de 1919. Veis cómo hace una serie de juegos con estructuras geométricas que en cierto modo casi nos podrían recordar a Malevich en algún punto, pero tiene el componente maquinista, parece que son estructuras ensambladas o diagramas de algún tipo de construcción, que puestas así, ensambladas unas con las otras, vendrían a evocar el concepto de un trofeo, de un trofeo hipertrofiado, que es así como lo titula. Seguimos avanzando y hablamos ahora de Kurt Schwitters. Kurt Schwitters es una figura que está desconectado de los focos dadaístas de Colonia y de Berlín. Trabaja por su cuenta en Hannover. En sus obras tiene un carácter menos político, pero se lo estudia, se lo considera dentro de los dadaístas. Sus obras son en general collage, donde se preocupa mucho por el control de texturas, de los colores y de las formas de los papeles que va pegando. Pero busca especialmente el efecto aleatorio y accidental. Está especialmente interesado en el efecto aleatorio y accidental y veremos la importancia de la aleatoriedad también en el surrealismo. Elemento fundamental que conecta el surrealismo y el dadaísmo es la importancia que se le da a la aleatoriedad. Toca al mismo tiempo evidentemente con el arte abstracto, claro. Estamos jugando con texturas, colores, formas de papeles, con un efecto aleatorio, sin voluntad de representar nada concreto ahí fuera, y por lo tanto lo podemos calificar de arte abstracto. Pero es que al mismo tiempo esta figura está formada en la Academia de Dresde, de donde sale el expresionismo de Diebruck, del Puente. O sea que vemos cómo hay un montón de conexiones entre todos, entre diferentes movimientos de vanguardia. La imagen de la izquierda se titula Das Bild. La imagen, traducido. 1919. ¿Qué hace este artista aquí? Pues dotar de calidad estética a materiales de desecho. Ya estamos otra vez con el concepto que había inaugurado Picasso con aquella mesa con silla de rejilla. Con aquella silla de rejilla o bodegón con silla de rejilla, algo por el estilo. Bueno, creo que no lo digo literalmente bien. Bueno, en todo caso, aquel que era el primer, entre comillas, el primer collage, da lugar a propuestas como esta, finalmente, en la que se enfatiza todavía mucho más el uso de materiales de desecho, materiales que son sacados directamente de la basura. Envoltorios, de caramelos, de chocolate, cristales rotos. Y todo ello, al ser recuperado y puesto en un cuadro, es resignificado y convertido en obra de arte. Lo que era absolutamente trivial y prescindible, lo que no tenía valor alguno porque había sido tirado a la basura, de repente adquiere el valor de obra de arte. A la derecha tenemos una obra que se denomina Collage a secas, no tengo el título propiamente, es de 1919 y bueno, simplemente ejemplifica la misma línea. ¿Veis cómo aparecen ahí incluso billetes de tren, de transporte, cuestiones por el estilo? Elementos sacados de la basura en general. Trozos de revistas, todo ello sin pretender representar algo concreto. Por eso es importante la conexión con el arte abstracto. Y este MZ601 de 1923. Es una pintura y papel sobre cartón. También tiene elementos de collage. Fijaos, aquí nos encontramos especialmente con geometrías de cuadrados. Los recortes que va poniendo unos sobre otros forman, digamos, una estructura en general ortogonal. Y esto se ha puesto en relación con De Stijl. Con De Stijl y el neoplasticismo de Mondrian. Una influencia que viene por ahí. Vemos cómo las vanguardias se influyen unas a otras. Sin embargo, seguimos hablando de un collage abstracto. Bueno, vamos a hablar de una de las figuras más llamativas del movimiento y con cubismo sintético, sin duda, claro, por supuesto que sí. Vamos a hablar de Marcel Duchamp y vamos a hablar del foco de Nueva York, por lo tanto, donde también habría que incluir a Francis Picabia. Por cierto, Francis Picabia que tenía ascendencia española. Y a Nueva York llega con Marcel Duchamp en 1912, procedentes de París. No vamos a hablar ahora de Picabia, vamos a hablar de Duchamp. Duchamp es ya un... Si los otros eran provocadores, Duchamp ya es el maestro de los maestros de la provocación. Es el inventor del concepto de ready-made, concepto de obra encontrada, lista para ser expuesta como obra de arte. Junto con Picabia van a ir descartando los temas cubistas, que al principio trabajan con ellos, los temas cubistas emocionalmente indiferentes y van a buscar elementos con sentidos más simbólicos. Van a buscar lo simbólico. Recordad que el cubismo era un arte eminentemente formal, desconectado de simbolismos, desconectado de sentidos profundos. En este caso, los sentidos simbólicos adquieren importancia, las obras van más allá de lo formal. Las obras quieren tener penetración psicológica, ir dirigidas a la mente. Recordad lo que decíamos, vanguardias de carácter psicológico junto al surrealismo. Y así se quiere ver la obra de arte como un hecho de conciencia, un hecho cerebral. De ahí que no tenga tanta importancia la cuestión estilística, la cuestión formal. Lo que interesa son los contenidos que están detrás de estas obras dadaístas. Sin embargo, entre sus primeras obras en Nueva York tenemos este Desnudo bajando una escalera, se titula así, de 1912. Aquí vemos cómo mezcla el cubismo y el futurismo. Es decir, la representación de un objeto desde múltiples perspectivas en el espacio y en diversos momentos en el tiempo. A mi juicio, esta obra nos sigue la línea de lo que vamos a ver en las obras siguientes. Es una obra que conecta todavía con los conceptos de vanguardia, de vanguardias como el futurismo y el cubismo. Aunque es una obra que incluso molestó a los cubistas. Bueno, ¿qué son los ready-made que mencioné antes? Vamos a ponerlo un poco en contexto y luego vamos a ver ready-made, porque ya vamos a hablar de obras muy diferentes a esta que tenemos delante. Los ready-made son artículos industriales producidos en serie y que se presentan tal cual. Así, un objeto fabricado, un objeto que aparece tirado en un vertedero. Lo cojo, lo pongo en un museo y ya está musealizado, ya es una obra de arte. Normalmente son objetos funcionales o comerciales, artísticamente neutros, no tienen calidad artística, no tienen valoración artística, por lo menos no se les ha dado en ese momento. Y además se los coge, se los descontextualiza absolutamente y se los resignifica, se les da un significado nuevo, privándolos así de su sentido original, claro. El principal cambio que se opera dentro de esos objetos es que de repente, de no ser nada, pasan a adquirir la categoría de obra de arte. Tiene que ver con lo que veíamos antes en Kurzschwitters o lo que veíamos en los collages de Picasso. Vale, se cogían elementos de desecho y se reaprovechaban para hacer un collage. Vale, pero en este caso hay un matiz en especial. Es que sí, pretendían que fuera arte, pero a través de la destrucción del arte también. Hay elementos muy contradictorios dentro del dadaísmo. El hecho de convertirlos en arte era una manera de burlarse del arte también, una forma de hacer una provocación, ¿no? Pero al final había un doble juego. En el fondo, ellos, en lo personal, trabajaban de artistas, vivían de eso, al final adoptan el rol de artista. Socialmente los reconocemos como artistas, es inevitable. Pero su voluntad inicial es un tanto destructiva del arte. No renovadora, sino destructiva del arte. Digamos que sí, hay una búsqueda de un intento de burlarse del arte, haciéndolo pasar por cualquier objeto que se exponga en un museo, por cualquiera que se diga llamar artista. Bueno, ¿qué decía? Iba por lo de que eran objetos artísticamente neutros, los ready-made, pero hay un matiz con respecto a las obras de Picasso, de Schwitters. En el caso de las obras de Picasso, de Schwitters, lo importante es el collage. El collage está compuesto de algunos de estos elementos que se toman y que se incorporan a la obra. Pero en estos casos, en el caso del ReadyMade, el objeto encontrado es la obra. Es la obra. Todo él es la obra. A todo él se le da la categoría de obra de arte. Vale, vamos a ver el primer, el que se atribuye como el primer ReadyMade de la historia, de 1913, que es esa rueda de bicicleta que está a la izquierda. Duchamp encuentra una rueda de bicicleta, la manga en un taburete, sin ton ni son, la descontextualiza, le quita su función y la resitúa en un objeto que nada tiene que ver con la rueda de bicicleta. Bueno, este tipo de obras no están exentas de la provocación de carácter erótico por la vía de la apelación a las cuestiones mecánicas de las que hablábamos antes. No es ninguna broma. Este Duchamp era muy cachondo él. Y las alusiones eróticas son constantes a lo largo de su obra. De las maneras más variopintas, pero están ahí. No necesariamente explicitadas, pero bueno. La rueda de bicicletas de 1913. La fuente, esa obra tan famosa que sonará ese urinario, es de 1917. Los dos son ReadyMade. En el caso de la fuente, es un ReadyMade que ya es una única pieza. La única intervención que él opera sobre esa pieza es la firma. La de R. Mutt, 1917. La firma es el único elemento con que él altera la pieza encontrada. Pero curiosamente esa firma hace referencia a un fabricante industrial de urinarios. Es como si hubiese puesto ahí señor Roca, 1917. Algo así. O sea que se está... Es un cachondeo, realmente. Es un verdadero cachondeo. Lo que pasa es que, claro, este tipo de planteamientos hacia el arte son totalmente novedosos en este momento, son una primicia y, por lo tanto, son relevantes para la historia del arte. Desde luego son mucho más interesantes que un académico repitiendo una y otra vez los mismos cuadros de historia con una técnica depuradísima. ¿Me seguís? O sea que al final, a pesar de que pueden ser obras chorras desde cierto punto de vista, suponen una evolución mental, conceptual, hacia lo que es el arte muy importante. ¿Me seguís? Bueno, así que ReadyMade, objetos encontrados, objetos alterados en su posición original y funcional, porque es curioso porque el urinario lo cambia de posición también, ¿eh? Esto no es una cuestión menor. Al urinario le da la vuelta y lo pone en la posición en la que precisamente no se usa. Esto tiene connotaciones muy turbias. Todo es turbio en Duchamp, pero bueno. Y bueno, vemos esa conexión con los artilugios mecánicos absurdos y su conexión con el erotismo a su vez. Avanzamos. Una figura importante en Estados Unidos con la que contacta Duchamp, con la que conecta Duchamp, es Man Ray. Nos interesa esta obra que se titula Regalo, de 1921, que es una especie de ReadyMade, también estamos ante un ReadyMade, convertido en objeto absurdo, porque es un ReadyMade modificado con una línea de clavos que anulan la funcionalidad del objeto que inicialmente tenía el objeto. Es una plancha de planchar, pero una plancha convertida en absurda a través de una pequeña modificación. Y una pequeña modificación que resulta para el espectador perturbadora, digamos. A ver, igual estamos exagerando un poco, no será para tanto, pero claro, estamos recurriendo a juegos que hasta entonces no se habían hecho nunca. Y entonces está entre lo perturbador y lo divertido, realmente. Este tipo de planteamientos son muy interesantes para su momento. Seguimos con Duchamp. Y con su cachondeo, por supuesto. El gran cristal de Duchamp. O, también titulado, La novia desnudada por sus pretendientes. Es la gran obra de Marcel Duchamp. Una de las obras más importantes del siglo XX. Una obra que desarrolla a lo largo de 8 años, desde 1915 a 1923. O sea que ha de ser una obra bien concienzuda. Bueno, es una obra que además es enormemente enigmática por todos estos elementos que la rodean. No es solo el objeto. Es que hay muchos elementos que la rodean. La propia personalidad del autor aporta al enigma de esta obra. A ver, técnicamente se realiza a través de óleo e hilo de plomo sobre dos paneles de cristal. Los veis ahí, panel de arriba, panel de abajo, montados sobre esos bastidores. Y tienen esos dos paneles de cristal un significado complementario. Se representaría, porque no es patente, no creo que lo veáis de manera patente. En el registro superior, a ver si tengo una vista más detallada. Creo que no, ¿eh? No. Vale. En el registro superior, quizá con la lupa, pueda hacer algo. Nada, se ve mal. No vamos a hacer gran cosa con esto. Le hacéis zoom después cuando os descarguéis la presentación y lo veis más de cerca o buscáis en Google. En el registro superior lo que se representaría es una novia que se está desvistiendo, que está haciendo un striptease y que rechaza a los solteros. Solteros que estarían conectados a una máquina en el panel inferior. Vendrían a ser, estarían como, serían como burros atados a una noria y que vendrían, estarían siendo rechazados. Casi como una cadena de montaje industrial. Volvemos a las alusiones mecanicistas, a las alusiones a los objetos, a los artilugios tecnológicos absurdos. Están conectados a una máquina que se llama precisamente así, la máquina de los solteros. La máquina de los solteros. Se conecta así el erotismo con los artilugios mecánicos y absurdos, ¿no? Os recomiendo que leáis más sobre esta obra porque hay muchísimos vericuetos y cuestiones interesantes que explican con más detalle la relación que se establece entre la novia y los solteros de abajo. Pero en todo caso, una relación turbia, ya os digo, todo es muy turbio. Hay una cuestión muy interesante en el devenir de la obra y es que la obra en determinado momento, en el año 27, se rompe. Se cae el cristal, se hace añicos, un desastre. ¿Qué pasa? Que Duchamp la va a reconstruir y al reconstruirla va a integrar las roturas del cristal como parte de la obra. De hecho, veis aquí que esta obra está completamente rota y pegada. A ver, un momento. Cojo la flecha otra vez. ¿Veis todas las... Bueno. ¿Veis todas las roturas del cristal, verdad? Bueno, pues eso también es un planteamiento novedoso. Integrar el elemento aleatorio como elemento de pleno derecho en la obra. O sea que... no se trata de una obra acabada que haya sido deteriorada con el tiempo, como muchas obras de la historia del arte. No, no, es que las roturas son la misma obra, forman parte de la obra. La obra se concluyó cuando se rompió y se volvió a construir. Es una conceptualización de obra de arte muy interesante, muy novedosa, y que luego va a tener trayectoria en el futuro, en la segunda mitad del siglo XX, cuando nos encontremos movimientos como el arte povera. Vamos a ver cómo el devenir de las obras aparece integrado en la misma obra. Es decir, es como si en vez de entender el deterioro de un edificio después de construirlo como un deterioro a posterior sobre la obra, entendemos que es la obra en sí y hacemos que ese deterioro forme parte integrante de la obra en sí hasta el punto de considerarlo algo bello, ¿no? Este punto de vista estético, nosotros ya somos familiares con él. En muchas ocasiones valoramos lo viejo, valoramos lo gastado como algo hermoso, una madera que ha envejecido, lo valoramos como algo hermoso, como parte de la obra. Incluso al ver las obras con muchas obras con su pátina, muchas obras de piedra con su pátina, incluso podremos en algunos casos valorar esa suciedad como elemento integrante de la obra, ¿no? Del paso del tiempo. Bueno, pues ese tipo de conceptos pues están abiertamente planteados aquí. Bueno, Duchamp también contribuye a la actividad de Dada en París, entre los años 19 y 22. Estamos en el momento de apogeo de Dada en París. Pasa que es un apogeo sobre todo literario, porque está a la cabeza en ese momento André Breton abriendo camino al surrealismo a partir del dadaísmo. Sin duda, el surrealismo tiene un punto de partida fundamental en el dadaísmo. No son movimientos independientes, van encadenados. Desde el punto de vista de André Breton, se nos va a introducir como elemento común al dadaísmo y al surrealismo la aleatoriedad, el automatismo, la justaposición de elementos ajenos, extraños el uno al otro, una silla, una rueda de bicicleta puesta al revés. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues eso es lo que nos conduce al surrealismo. Este otro cuadro La Mona Lisa, la Gioconda, con bigote y con subtítulo. Una obra de 1919 realizada en París por Duchamp. ¿Y cuál es la provocación aquí? La provocación aquí es que, leídas esas iniciales en francés, se dice una cosa muy, muy fea. Se dice una cosa muy fea. Se dice el H o Oki. Algo parecido a como ella tiene calor en el culo, algo por el estilo. Bueno, ya vemos, una nueva provocación contra la historia del arte y contra la tradición europea. Es una voluntad casi de destruir la herencia, ¿no? Simbólicamente, claro. Los futuristas también habían coqueteado con la idea de destruir lo viejo, de destruir lo antiguo. Y los dadaístas lo vuelven a hacer, aunque con matices diferentes. Es un movimiento claramente antibelicista, a diferencia de los futuristas, que eran unos devotos de la guerra, de la máquina y de la destrucción. Los dadaístas realmente reaccionan al absurdo de la Primera Guerra Mundial y pierden la fe en el ser humano, en el mundo adulto, por eso hacen ensalzan la niñez. Ese dada que significa que es prácticamente un balbuceo de un niño. Bueno, pues todo esto está un poco en la base del rechazo que los dada que el grupo de los dada hace hacia la herencia recibida, ¿no? Seguimos. Escuela metafísica. La pintura metafísica de Giorgio de Quirico. Cambiamos de tercio. Nos movemos hacia... Vamos a centrarnos en un autor que es pintor, exclusivamente pintor, italiano, que funda un movimiento, un estilo que se va a llamar la pintura metafísica y que, en paralelo al dadaísmo, va a nutrir los fundamentos del surrealismo que está a punto de venir. El desarrollo de la pintura metafísica se produce a lo largo de los años 10. ¿Qué es la pintura metafísica? En un plano formal, es una pintura, vamos a centrarnos en la figura sobre todo de Giorgio de Quirico, es una pintura que abandona el naturalismo. Por ejemplo, los efectos lumínicos. Este Giorgio de Quirico, a raíz de estudiar en la Academia de Múnich, va a ser influido por artistas simbolistas como Arnold Böcklin, que no están interesados en la realidad sensible, sino en lo que está detrás de la realidad sensible. La realidad sensible viene a ser una puerta para una entidad metafísica que está más allá. Y ese es un poco el fundamento del simbolismo. Esto viene a ser una nueva vuelta de tuerca en la concepción simbolista de la pintura. Nos encontramos en Giorgio de Quirico con escenas solitarias, con un punto fantástico. Decimos, eso no puede ser real, esto no es, no hay atmósfera, está todo hueco, hay una presencia importante de las formas geométricas puras, pero no dejan de ser paisajes. Tienen un componente también onírico, están como entre el sueño y la vigilia. Ese componente onírico lo vincula con el surrealismo. Se ven figuras pequeñitas a menudo en plazas desiertas, siempre con frecuencia en el ámbito urbano. Y como os digo, metafísico en este caso está asociado simplemente a que son obras que tienen significados que trascienden la apariencia de la realidad sensible. Una línea simbolista. Esta obra se titula La Torre Roja, es de 1913. Tiene algunos elementos que veremos repetirse en otras obras de Quirico, como son las arcadas, las líneas de arcadas, los pórticos, arcos de medio punto, flanqueando los laterales del cuadro. Casi situados de una manera que marcan sus líneas de fuga y sin duda generan profundidad. Pero una profundidad que hasta cierto punto nos genera vértigo, es extraño, nos parece una profundidad irreal. Pero al mismo tiempo, vagamente nos evocan algunas perspectivas urbanas del Renacimiento. ¿Recordáis aquellas visiones racionales, como la de Perugino, escenas racionales de la ciudad en donde el escenario se representaba rigurosamente a través de líneas de fuga que convergían en un punto central? Pues un poco nos recuerda ese concepto. El peso de la geometría pura. Y además, también nos puede evocar el Renacimiento en esta obra la estatua ecuestre, la enigmática torre. Y fijaos en esas luces y sombras abstractas, sin modulaciones. Sombra al principio, luz después, una sombra, más luz, pero casi con colores planos prácticamente. Solo la torre recibe un ligero modelado para recordarnos el carácter, su forma cilíndrica, ¿no? Bueno, avanzamos. Y vemos otra obra de Quirico, otras dos obras de Quirico. De estas dos no tengo el título, pero también nos movemos en el ámbito de 1910. Son obras en las que nos encontramos de nuevo con la presencia de los pórticos. Yo os las pongo para que veáis cómo se repiten los temas. Y cuando veis muchas obras de un autor en las que se repiten los temas, es un método muy mnemotécnico, porque se asocia muy mucho más fácil a ese autor viendo varias obras con parecidos motivos que viendo una obra solo. O sea que tenemos ahí los pórticos a los lados, en ambos casos. Tenemos una escena urbana desierta, prácticamente desierta, excepto por dos figuras diminutas. Tenemos una torre en forma de varios cilindros superpuestos que vagamente nos podrían evocar la Torre de Pisa o alguna otra tipo de construcción o algún otro tipo de construcción renacentista, pero vagamente, muy vagamente, se alternan los colores rojo y azul en sus diferentes cuerpos. No hay atmósfera de ningún tipo. Las sombras y las luces son... hay cortes bruscos entre las sombras y las luces. El cielo tampoco parece ofrecer ningún significado en especial, aunque a menudo se lo ilumina en la parte baja, como dando a entender un momento de atardecer o de amanecer. Y es frecuente también la aparición de un tren en la distancia. Un tren que, según os comenta el manual, podría conectar con... podría ser una alusión al padre del autor, que era tenía una profesión vinculada a los ferrocarriles, creo que era ingeniero de ferrocarriles. Estas figuras solitarias que vemos en escena, diminutas, las vamos a ver aparecer a gran tamaño, convertidas en maniquíes, en obras como las que os muestra el manual, Héctor y Andrómaca, de 1917. Son figuras que una vez que nos acercamos a ella las descubrimos, pues eso, convertidas en maniquíes. Huecas, sin vida. Bueno, pues nos quedan 5 minutillos, si arañamos un poquito. Y vamos a hablar de surrealismo ya. Directamente nos metemos en el surrealismo y nos acercamos, en primer lugar, a mencionar el manifiesto surrealista de André Breton, del año 1924, en el que defiende el surrealismo como un movimiento en el que se intenta expresar, ya sea con palabras, ya sea con la voz, sea verbalmente o con la escritura, la verdadera función del pensamiento. ¿Un pensamiento? ¿Qué pensamiento? Pues un pensamiento que está dictado sin control ejercido por la razón. El control de la razón está totalmente ausente. Y las preocupaciones estéticas o morales tampoco influyen. Digamos que es el surrealismo trata de exhumar, sacar hacia afuera, ese inconsciente que había definido Sigmund Freud en obras como La interpretación de los sueños a finales del XIX y que se había puesto muy de moda. De repente, el racionalismo empieza a considerarse, empieza a leerse desde el punto de vista de este movimiento como un lastre que no deja acceder al verdadero pensamiento, ¿no? Un pensamiento que se puede rastrear en el mundo de los sueños. Y en todo caso lo que se hace en este movimiento es una defensa del irracionalismo, ¿no? Bien, esto en cuanto a la dimensión literaria. ¿Qué pasa? Que la pintura surrealista no asume rigurosamente el ideario de Breton. Breton, que también hace textos sobre pintura, va a establecer dos vías fundamentales. El automatismo y la fijación de imágenes de los sueños. O sea, sacar las imágenes de los sueños y fijarlas. A modo de... lo denomina trompe-l'œil. Trampantojo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, la primera exposición surrealista que se realiza en 1925 en París, pues trae artistas tan diversos e incoherentes entre sí como podían ser Picasso, De Quirico, Paul Klee, Max Ernst, Masson, Man Ray, Arp, Miró. De todos estos los hemos mencionado a todos, menos a Masson y a Miró, pero los veremos ahora. O sea que estos planteamientos basados en el automatismo y la fijación de las imágenes de los sueños vamos a ver que no se dan en todos los casos. Sin embargo, hay algunos autores que nos ofrecen exploraciones, tentativas de llevar el surrealismo a la pintura. Y la primera de esas figuras que nos interesa es André Masson, lo acabamos de mencionar. André Masson es importante por sus pinturas y por sus dibujos automáticos. En correspondencia con el concepto de escritura automática del que hablaba Breton, él va a intentar desarrollar pintura y dibujos automáticos, buscando con ello el concepto de aleatorio, de lo aleatorio, que la obra se vaya construyendo sola a través del inconsciente que emerge del autor. Tenemos abundantes dibujos a lápiz y tinta china, ¿no? Es una técnica, la que tenemos a la derecha en esos soles furiosos que se titula, pues es una técnica más fluida que la pintura al óleo. Monocroma, donde pesa sobre todo la línea, es una técnica más fluida. Soles furiosos, de 1925. ¿Qué pasa? Que desde 1927 va a desarrollar otra técnica que también se basa en lo aleatorio, la aleatoriedad, que es que se basa en varios pasos. En primer lugar, salpica cola de pegar, cola de madera, sobre un lienzo. Y en segundo lugar, salpica arena sobre ella. ¿Qué pasa? Que una vez que se seca, sacude el lienzo y las partes que no están pegadas, las partes que en donde la arena no se posó sobre la cola, están sueltas y se caen. En cambio, las partes en las que la cola cogió la arena, se quedan pegadas. Bueno, pues es una manera de crear una imagen abstracta, por un lado, pero conectada con lo aleatorio, Y con el inconsciente del artista, porque a continuación, a raíz de la imagen aleatoria que se genera, el artista va a realizar una serie de líneas o manchas de color sobre la imagen emergente, la imagen que cree ver y que le sugiere lo que queda ahí impregnado. Y entonces, a veces, incluso aplicando la pintura directamente del tubo, crea imágenes como esta figura de 1927. Es una figura creada exclusivamente a partir de procedimientos aleatorios. Y en última instancia, a partir de lo que al artista le sugiere la imagen aleatoria que se ha generado sobre el lienzo. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí y el próximo día terminamos con el surrealismo y con la materia, claro. Si queréis hacerme alguna pregunta, comentar algo, incluso de partes que no hemos llegado a ver del manual, pues me podéis escribir, hablamos de lo que queráis. Vale, yo espero que os hayan servido, que os estén sirviendo las clases enfocadas así, porque es cierto que a veces me paro un pelín de más en algún artista y vemos más obras de las que deberíamos, pero yo entiendo que todo eso os ayuda a fijar también contenidos. Bueno, quede bien entonces. No tenéis cuestiones. Me seguís, ¿no? Bueno, una cosa más sobre los PECs. Dos detalles. Creo que ya hablamos sobre que tenéis publicado el modelo de examen, ¿verdad? Esto sí lo visteis. El modelo de examen del siglo XX. Creo que lo hablamos el otro día. Bueno. La segunda cuestión que os quería comentar es sobre el PEC. Suelo corregir todos los PEC juntos una vez que termina el plazo. No los voy corrigiendo paulatinamente según me entran, porque me parece que así también voy a ser más... voy a corregir con la misma mentalidad todos los trabajos al mismo tiempo y no espaciándolos en el tiempo. En fin, como todos sabéis, pues eso. Las percepciones son volátiles y si uno deja un mes entre el que corrige el primero y el último, pues pueden cambiar las percepciones. Entonces prefiero corregirlos todos juntos y así. Y los tendréis pronto en cuanto termine el plazo. Vale. Bueno, pues pasad buen fin de semana. El ejemplo del examen está en el foro. Está en el... No exactamente en el foro. Está en el plan de trabajo, en la página del plan de trabajo donde está la guía de la asignatura. El primer enlace que aparece es nuevo modelo de examen online para junio. Perdón, estoy viendo otra asignatura, se me fue la cabeza. Es que estaba con la página de baja edad media. A ver, os digo exactamente dónde está. Vamos a ver. Aquí está. Sí, está prácticamente en el mismo sitio. En los primeros enlaces os aparece modelo de examen online, historia del arte contemporáneo, siglo XX. Lo podéis descargar de ahí. Si no lo conseguís, escribidme y os lo mando yo, ¿vale? Bueno, pues que paséis buen fin de... Venga, vamos hablando. Un saludo.